Sergio Mora, Zenit. Si pudiéramos saber un poquito qué es lo que vino a flote en la conferencia que realizaron esta mañana. Hacer un resumen y de allí entonces quizás las preguntas las podemos entender mejor. Gracias.
Bueno, esta conferencia en realidad es la continuación de la ejecución del mandato dado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que planteaba la necesidad de continuar la reflexión con diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas sobre este problema de alzas de precios y volatilidad de precios de los productos básicos, su impacto a nivel de gobiernos, impacto a nivel de familias, a nivel de sociedades, y procurar establecer mecanismos que permitan establecer mayor transparencia y mayor regularización sobre mercados que durante ya algunos años han estado trabajando de manera desregulada. Obviamente que nuestros países están sufriendo mucho como resultado de esta volatilidad de precios. Primero porque genera una situación de falta de previsibilidad, falta de planificación, y no hay manera, por consiguiente, para países productores o países consumidores, el poder manejar a mediano y largo plazo la evolución de sus economías. Porque este es un tema que afecta a todo el mundo. Podría pensarse que un país productor, exportador de un producto básico se beneficiaría del hecho de que haya alza de precios. Pero el problema es que al no haber estabilidad se producen caídas bruscas de esos mismos precios. Y por lo tanto el país exportador que se estuvo beneficiando durante un tiempo se ve severamente afectado con posterioridad por el hecho de que las fluctuaciones de precios son muy bruscas. Estamos hablando de que pueda haber estabilidad de precios, relativa estabilidad de precios, para que pueda haber previsibilidad. Ahora, hemos analizado entonces en el día de hoy las causas, razones que motivan todo esto. Obviamente no ha habido consenso, no ha habido acuerdo. Primero porque se tiene la idea, que consideramos que es correcta, que no hay suficiente información todavía como para poder establecer análisis científicos, profesionales y refutables. Entonces, la FAO ha empezado a darle solución a este problema cumpliendo un mandato emanado de la última reunión del G20. Es creando un sistema de información de mercados agrícolas, que creo que en español la abreviatura podría ser CIMA. Un sistema de información de mercados agrícolas CIMA. Pero se trata de un proyecto en construcción. Es algo relativamente nuevo. Y por lo tanto, todavía no dispone de información que se lleva a cabo en las transacciones físicas, mucho menos transacciones de mercados a futuro como resultado de la participación de actores no comerciales. Ahí hay un problema incluso mayor. Si quisiéramos saber el volumen de transacciones que se produjo ayer en los mercados bursátiles de contratos a futuro, nadie tiene esa información. Si quisiéramos saber quiénes fueron los actores que invirtieron en los distintos productos, nadie tiene esa información. Por tanto, estamos ante una carencia de un elemento que es básico, que es la información para poder arribar a conclusiones definitivas. Pero por el hecho de que no se tenga esa información, significa que el fenómeno no existe, el fenómeno de la especulación financiera de contratos a futuro, creo que no. Si no se tiene información, nadie podría negar la existencia del fenómeno. Lo que estaríamos es en disposición de continuar la investigación. Ahora, hay ya elementos o factores que existen y que no pueden ser negados. Factores, por ejemplo, como el hecho de que hay inversores institucionales que 10 años atrás no participaban en el mercado, hoy lo hacen. Y que el volumen de capitales que invierten es mayor que los inversores tradicionales. Y ese es un dato irrefutable. Si por consiguiente ahora hay mayor volumen de inversión por parte de inversores no comerciales o institucionales, alguna influencia deberá estar teniendo sobre las transacciones comerciales tradicionales. Es decir, las transacciones sobre papeles, el volumen de esas transacciones es mucho mayor que las transacciones físicas. podríamos hacernos la pregunta si no está la información. ¿Hay alguna relación entre ese volumen de transacciones no comerciales, puramente de papeles, sobre las transacciones físicas? Creemos que sí. Faltaría la información para comprobarlo, pero no se podría negar si se admite que no hay suficiente información. Entonces, me parece que por ahí es que anda la situación del debate, pero el solo hecho de que el G77 más China, de que haya habido un consenso en Naciones Unidas para la aprobación de la resolución presentada por la República Dominicana, revela que hay un malestar a nivel internacional. Y ese malestar requiere el hecho de que se le ponga atención al problema, estableciendo medidas de transparencia, mayor información y regulación sobre quienes participan en los mercados. Ahora, la conclusión nuestra, y creo que en esto lo compartimos perfectamente con el señor director general de la FAO, es que este no es un problema solo de alimentos y de productos energéticos o de metales. Es un problema sistémico que tiene que ver con el sistema financiero global, de lo cual esto es solo una parte. Y así como se está planteando reformas al sistema financiero con regulaciones en Estados Unidos con la ley Dodd-Frank, y hoy vimos aquí, por la representante de la Unión Europea, cómo la Unión Europea, la Comisión Europea, ha estado trabajando en la elaboración de directivas orientadas al establecimiento de regulaciones al sistema financiero internacional. De manera, pues, que se puede un poco negar, se pretende ocultar el hecho, pero se está trabajando al mismo tiempo en establecer mecanismos de regulación, que no tendría sentido si se parte la premisa de que el hecho no existe.
Sí, soy Mario Osorio de la Agencia de Noticias Notimex de México. Una pregunta, una para el director Graciano da Silva. El último reporte sobre los precios mundiales de los alimentos muestran por tercer mes consecutivo un descenso, pero hay un factor que aparentemente puede influir en el próximo futuro, que es el cambio climático, independientemente de la especulación. ¿Cuáles son las perspectivas, según usted, y cuáles serían las zonas que eventualmente podrían ser más vulnerables a esta situación?
Yo creo que ese es un buen tema para ilustrar lo que estamos discutiendo acá. Hace unos días, cuando nosotros identificamos esa tendencia de caída de precios por el tercer mes consecutivo, yo llamé a una reunión aquí interna para justamente saber si podemos evaluar lo que pasaría adelante. Me preocupaba mucho que siempre eso pasa al final del primer semestre, cuando exactamente los agricultores de los países en desarrollo, sobre todo América Latina y África, están preparando su plantío, y que eso podría resultar en un desestímulo aún mayor. Y inmediatamente nos damos cuenta que ya había una reversión de precios al final de ese mismo mes, en función de la sequía que había afectado el maíz en Estados Unidos. Y cuando usted afecta el maíz es, digamos, el petróleo de la cadena alimentaria. Cuando afecta el precio del maíz, se afectan todos los otros componentes de la cadena por sustituto, el trigo, el arroz, etc. Y en que pese que estamos en una situación muy distinta del año 2009, por los estoques, sobre todo de arroz, que es el arroz es siempre lo que produce las grandes magnitud de revuelta, de protestas, la gente sale a la calle, siempre pasa con el arroz, que es el producto básico más difundido, sobre todo en Asia y África y América Latina. Bueno, eso nos da un poco un conforto de decir que los precios no se van totalmente abajo, pero la tendencia en ese momento es indefinida, porque va a depender mucho de la apuesta que hace el mercado sobre el impacto que van a tener esa transmisión del precio del maíz a los otros mercados, los otros precios. Entonces, si hay algo que tenemos certeza, es que no hay certeza alguna de lo que va a pasar con los precios en los próximos meses, y eso va a depender de ese juego de mercado, Quiero aprovechar para hacer dos comentarios sobre lo que habíamos estado discutiendo. Un tema muy importante son los stocks. Y de verdad que los stocks son los que definen los precios. Porque usted tiene una oferta, o sea, se cosechan los productos en un determinado momento. Y ahí está dado la cantidad producida. Después se va consumiendo a lo largo de todo el tiempo, el año, ¿no? Entonces, esa oferta, saber lo que está guardado, ahí es sumamente importante para saber las previsiones de lo que va a pasar. Y esa es la información fidedigna más difícil de obtener. Los esfuerzos que estamos haciendo nosotros aquí en la FAO con el AMIS o el CIMA en español es justamente tener esas informaciones confiables, fidedignas, y no también hacer un juego de información para manipular esos mercados. Eso es lo que tenemos que entregar, informaciones confiables para evitar la especulación a partir de esa misma información. Un segundo comentario es que por más que hagamos, y lo estamos haciendo poco, incluso porque decía el presidente Leonel que no hemos obtenido financiación para mantener el AMIS hasta ahora suficiente para poder avanzar a esos otros temas que él nos claramente indica que tenemos que hacerlo. Sabemos de eso, pero los recursos limitados no nos han permitido avanzar en esas otras informaciones que necesitamos de mercado futuro, de los físicos, mercado físico, etc. Pero la sensación que tenemos es que vamos siempre retrasados. ¿Por qué vamos siempre retrasados? O sea, el mercado siempre reacciona mucho más rápido que nuestra capacidad de entregar buena información para evitar esa reacción especulativa, lo que quiera decir. Y yo me acordaba aquí de un hecho que tuve oportunidad de comprobar en la crisis de 2009, que me llamaba la atención que había una pérdida acentuada en Asia, mucho mayor de que en otras partes del mundo. Y me preguntaba por qué, y después encontré una respuesta que era mucho más sencilla de que uno puede imaginar. Que como la caída de precio había pasado en un viernes, eso era sábado en Hong Kong, en otras partes de Asia. Y buena parte de las computadoras estaban programadas para hacer compras cuando había una caída a partir de 10%, por ejemplo. Entonces, empezaron a comprar el sábado y hasta que lograron a alguien ahí llegar a la oficina y desligar a la máquina, acumularon pérdidas enormes. Entonces, eso que se refería el presidente Leonel, los nuevos productos que han aparecido del sistema financiero y de los medios de comunicación de la informática han acentuado, apalancado esa capacidad de reacción descontrolada, por así decir, de los mercados, que aunque tenemos buena información que le entreguemos a tiempo, no logramos evitar ese que los mercados reales sean afectados. Gracias.
Si me lo permite, señor director general, yo pienso que con este tema de la especulación financiera en los mercados a futuro ocurre algo parecido con lo relativo al cambio climático y al problema de la crisis ecológica. A pesar de que se constata el hecho de un incremento de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, se reconoce el hecho de que ha habido un aumento del nivel del mar, de que hay sequías, de que hay inundaciones, una intensificación de los huracanes, sobre todo en la zona del Caribe, que estamos viendo con mayor frecuencia la ocurrencia de terremotos. Todo eso está ocurriendo. Y sin embargo, hay quienes alegan que todavía no hay evidencia científica de que se está produciendo un cambio climático. Y como no hay evidencia científica de eso, entonces se propone la inacción. Y mientras tanto, sigue habiendo una intensificación de los huracanes y sigue habiendo terremotos y sigue habiendo sequías y todo esto, pero no tenemos la evidencia científica. Lo mismo está pasando con la especulación financiera en los mercados a futuro. Los precios se disparan. Si usted nota que un día, en un solo día, el precio del barril de petróleo sube $25, Yo tengo que darme cuenta que algo raro está ocurriendo, algo inusual, algo extraño está ocurriendo en el mercado, porque eso no es posible. Si el precio del petróleo estaba bajando en los últimos dos meses, de repente se dice que en Irán puede haber una suspensión del suministro porque se va a tomar el estrecho de Hormuz, se dice, pero no ha ocurrido, ¿cómo se justifica que el barril subiera $5? No ha habido interrupción del suministro. Nada ha cambiado en términos de oferta y demanda. Solo por decirlo de que se puede cerrar el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo sube. Y como sube el precio del petróleo, sin haber ocurrido ninguna interrupción del suministro de la oferta, por vía colateral sube el precio de alimentos cuya producción depende del uso de los combustibles. ¿Cómo le llamamos a eso? Aunque no tenga el dato, aunque no tenga la información, eso se llama en cualquier idioma especulación. Y esa especulación está teniendo un impacto en la vida real de las personas. Yo pienso que ahí es donde radica el tema. Insisto que la gran contribución que la FAO hará en esta dirección es que con este sistema de información de mercados agrícolas, que se irá perfeccionando cada vez más, sobre todo que haremos también el esfuerzo en nombre del gobierno de la República Dominicana para que haya mayor cantidad de recursos a la FAO para el sostenimiento de este sistema de información, se irá perfeccionando, tendremos la data y podremos entonces concluir de manera científica e irrefutable que existe un nuevo fenómeno que lo ha estado trastornando todo, en todos los ámbitos, y que eso requiere un cambio, requiere una transformación. Es decir, no solamente son los alimentos, no solamente es el petróleo, es el sistema global financiero que está afectado. Y lo que se va a requerir es un nuevo orden financiero internacional, que ya hay necesidad de eso, porque los acuerdos de Bretton Woods post-Segunda Guerra Mundial hoy día resultan obsoletos para el mundo en el cual estamos viviendo. Pero eso será tema de otro debate. Yo creo que excede un poco lo que es el ámbito de la FAO, pero no podemos entender el problema de los alimentos al margen de lo que ocurre dentro del sistema financiero global. Así pues que, muchas gracias.